Come on, baby, move yourself.
Entonces llegaremos a las 3 de la madrugada, las 2 en la Comunidad Canaria. Martín Esposito, de nuevo, buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Has estado con la gente de Pocahontas?
Muy bien acompañado, uh-huh. Así es, con Teresa, Óscar, Jordi y Rafa, sí, sí.
Rafa Casete, que es un señor, nos estuvo hace poquito con sus otros trabajos, nos sigue mucho también en, y lo vemos y lo leemos con el hashtag @rosavientos, le damos unos enormes saludos desde aquí. Y bueno, celebrar ese nuevo musical.
Sí, y ¿por qué no? Pues mira, en este momento, recordando lo que grabaron en el estudio y que sonaba así de bien, Teresa Lozano, Pocahontas, John Smith, Óscar Piñero.
Como yo, vives libre como una flor. Tú eres el amor que cabalga y ríe junto al sol. Sabes que no puedo dormir si no estás siempre junto a mí.
Y también en la tercera hora de programa, pero ya anticipamos algunos datos, Raúl Sahagún nos va a hablar. Como no, ese protagonista, ese Trend Topic con Moebius y con su nombre real, con Jen Giró en Twitter. Muy comentado, indiscutiblemente. ¿Quién no va a pensar a estas horas, por ejemplo, en su gran amigo, en Alejandro Jodorowsky, con quien hablamos de Moebius hoy cuando lo tuvimos en el programa? Raúl Sahagún, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Ha fallecido uno de los más grandes de la historia, uno de los ilustradores más importantes que jamás hayan existido, autor, entre otros, como Moebius de Nical.
Exactamente, además reconocido en Francia como el mejor dibujante de la historia de Francia, tuvo su orden de oro al mérito de las artes. Realmente nos ha sorprendido mucho la noticia esta mañana, incluso bueno, pues teníamos preparado un homenaje a Hermann, a su Jeremía, sin embargo, bueno, pues realmente Moebius ha supuesto la ciencia ficción, ha supuesto el western, ha supuesto un cambio de mentalidad de dibujo a todos los niveles, y la verdad es que nos ha dejado un poquito huérfanos. También lo leíamos, como comentabas en Twitter, que no te lo terminas de creer, porque es de estos autores que aunque te acompañen durante toda la vida, consideras que jamás van a desaparecer, que siempre están ahí contigo, y bueno, pues ahora nos quedarán las obras, y luego, pues bueno, comentaremos un poquito de anecdotario, curiosidades, y descubriremos unas cuantas cositas a los oyentes de Giró, de Moebius.
Fíjate que has hablado del más importante, y es el más importante, más reconocido de la historia de Francia, en cuanto a los ilustradores. Pero fíjate que tenemos allí autores como Hergé, el autor de Tintín, pero bueno, la verdad es que Moebius y Jean Giraud ha dado muchísimo que hablar, ha generado también toda una escuela. De hecho, además, se le considera, él lo plasmó en sus dibujos, pero se le considera uno de los grandes pensadores, uno de los filósofos de los últimos movimientos y de las últimas décadas en Francia más importantes.
Exactamente, además también se ha atrevido a meter el mundo del ordenador en su última etapa, también lo comentaremos, aprovechó el mundo del ordenador para volver a darle color al Incal. Nunca tuvo barreras, siempre decidió que los límites los ponía el propio ser humano y que, bueno, había que ir un poquito más allá. Y su recomendación para todos los jóvenes autores es que no tuvieran límites, es que probaran, es que fueran más allá. De ahí la vertiente de Guidot con Blueberry y Moebius con ese Incal, que son tan diferentes y a la par tan geniales, ¿no? Nunca le puso puertas a su talento, sino muy al contrario. Siempre probó cosas diferentes y por eso lo hizo grande, y el mundo del cómic le está eternamente agradecido por todo lo que, todas las páginas que nos ha regalado, de todos los estilos, vienen dibujo, vienen tintas, incluso vienen composición, e incluso el mundo del cine se rinde a sus pies.
Hablamos sobre la tercera hora de programa. Será después de las noticias en Onda Cero. Llegan ya, nos las cuenta Ismael Teresa.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Así comienza la tercera hora de programa, en la que además de Moebius, de Jean Giraud, con Raúl Segundes de Salamanca, en la actualidad del mundo del cómic, en la agenda cultural, lo hemos comentado antes con Martín, va a estar Pocahontas, pero también tenemos cine francés, la película más exitosa de todos los tiempos en Francia. Nos la va a comentar José Manuel Escribano. Se trata de la película Intocable, y también la nueva película de Josh Clooney, Idus de Marzo.
Come on, baby, move yourself.
Martín, y esta semana también hablamos de cultura, hablamos de libros, porque nos cuentas y nos traes, porque es actualidad, uno de los premios literarios más importantes de nuestro país, premio de ensayo en este caso, el premio de Temas de Hoy, de la editorial Temas de Hoy, del Grupo Planeta, el premio de hoy.
Que va por la quinta edición, la obra ganadora saldrá a la venta el próximo 20 de marzo, el título La Hoguera del Capital, enhorabuena a Vicente Verdú. El de Elche, 69 años, ganó el premio, como decimos, la quinta edición del premio de hoy, con una obra que analiza los males que acucian a nuestra sociedad y traza los caminos hacia una futura transformación que conllevará tanto un cambio de época como un giro en la forma de ser, según Vicente Verdú, que ha hecho unas declaraciones bastante imponentes, como por ejemplo diciendo que la extensión y la duración de esta gran crisis ha adquirido tal envergadura que sería inocente creer que tras ella las cosas seguirán siendo como antes. Puede que en un futuro cercano triunfen actitudes de traición o desconfianza y que la corrupción se vaya conformando de arriba abajo y de abajo arriba como un modo de ser. Justificó incluso que en Grecia se quemen instituciones como el Parlamento. Lo raro, dice Vicente Verdú, es que no se esté quemando todo ante las condiciones inhumanas del sistema. Mal endémico.
Bueno, atrevido Vicente Verdú.
60.000 euros ha embolsado.
Bueno, yo también lo digo por esos 60.000 euros.
Yo ya lo he dicho, de hecho. Sí, ¿me dará parte? No.
Lo importante que la editorial Temas de Hoy, yo creo que apuesta por este tipo de premios y de actualidad, y la verdad es que les está yendo bastante bien.
El quinto premio de hoy, de la editorial de Temas y de
todo
Hoy.
Todo temas polémicos, ¿eh?
La obra era El Capital, sí.
Cocina,
prácticamente
toros,
casi todos los...
Economía.
Sí, de economía ya tres de vez, ganó hace tres años, sí, también relacionado con la crisis, y hacía una comparación entre la crisis de los tulipanes en Holanda con la crisis actual, las similitudes que existían, ¿no? Porque en definitiva aquello como ahora, la crisis viene de hacer dinero con dinero, es decir, crear burbujas, crear realidades que no son reales, y luego pasa lo que pasa, ¿no?
Además, suelen ser autores que no se muerden la lengua en declaraciones libremente.
Sí, sí, ningún autor.
Fíjate,
Gandhi
Santa María, ¿verdad?
Sí.
La que provocó.
Sí, sí, sí.
Con el primer premio. Sí, sí.
Desde luego.
Bueno.
Más.
Vamos a por el musical de Pocahontas. Como dijimos hace unos días, está en Madrid, ha recalado en Madrid, está en la arteria Coliseum y narra la leyenda de una hermosa princesa india que la hemos tenido en el estudio, el espíritu del bosque. Digamos que hay varios temas y profundizan un poco en el tema de la naturaleza, el cuidado del medio ambiente, pero mejor que nos lo expliquen ellos. Incluso John Smith vino a La Rosa de los Vientos. Muchas gracias, chicos, por acercaros a los micros de La Rosa de los Vientos para hablar de Pocahontas, el musical, que está ahora mismo en el Teatro Arteria Coliseum en Madrid, que ha recorrido varios puntos de la geografía española y que confiamos en que siga adelante después de este paso por Madrid. Y nada, os doy la bienvenida uno por uno a Teresa, a Óscar, a Jordi y a Rafa. Rafa, muy buenas noches.
Buenas.
Y has venido con tus poquinzos.
¿Cómo es eso? Con mis poquinzos, sí.
Le llamas así cariñosamente.
Sí, bueno, hay un momento en la obra en que a Pocahontas, como yo paso olímpicamente de ella, solamente la quiero utilizar para mis fines, la llamo Poquinza, y a partir de un momento en un grupo que hicimos por WhatsApp, pues nos empezamos a llamar entre nosotros Poquinzos y allí se quedó la gracia.
¡Mire, capitán, que ha encontrado John Smith!
¡Bravo, Smith!
Óscar es John Smith. ¿Cómo llegas al musical de Pocahontas?
Esto no se lo he contado a nadie. Exclusiva, exclusiva. Me entró una rayadura de estas de actor. Estaba un poco cansado del tema castings musicales, porque últimamente todo tiene musical, parece que es el enganche con todo el mundo. Y le dije a mis amigos de profesión, les dije: estoy harto, no me pienso presentar en una temporada ningún casting de musical. Y estaba un día en el gimnasio con un amigo con el que voy, y los dos nos habían convocado para el casting de Pocahontas, y yo dije que no, que ya había dicho que no iba a ir a castings de musicales, y no iba, y salimos del gimnasio y me enganchó del pescuezo y me dijo:
sí, sí,
te vienes conmigo porque esta gente no te ha visto nunca, y simplemente porque esta gente te conozcan y sepan quién eres, que existe, y haces el casting y ya está, y si luego no pasas, no pasa nada, y si no te cogen, pues no pasa nada, y bla 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 bla, al final soy John Smith.
¡Salvajes! ¡Tranquilo, John! ¡Yo te defiendo!
¡No, no, Benjamín!
Pues Benjamín es un marinero, es el grumete del malo, el ayudante, digamos, es el contrapunte, ¿no? Él es malo, malísimo, y yo soy tonto, tontísimo, ¿no? Tanto no, soy muy bueno, y estoy todo el lado, pues ahí todo el rato al lado del capitán Newport, ¿no? Como ayudándole y dando un poco la pizca de humor. Y mirando los castings, me acuerdo que también cuando me presenté al casting, porque yo hice la prueba para John Smith, pero sí, ahora no me veis, pero yo soy bajito y bueno, como que para John Smith no encajaba mucho, ¿no? Y me acuerdo que la directora le dije: mira, te lo puedo hacer como si fuera el ayudante del malo, así, y nada, dice la separata, así como: ¡ay, qué maravilla de lugar! ¡Lo ves, John Smith! ¿Sabes? Y ya lo encaré directamente para un papel que me pudiera funcionar un poco más.
Por cien y mil tormentas, este nuevo rumbo no estaba fijado.
Sí, 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 capitán. ¿Cuál?
¡Smith! ¡Le ordeno que haga algo!
¿Cómo te llamas?
Hombre.
¿No vas a decirme tu nombre?
Pocahontas. Me llamo Pocahontas.
Me va a perdonar Teresa, hemos ido dejándola para el final, pero casi es por orden de aparición también en la película de dibujos, ¿no? Al final...
lo mejor se deja al final, siempre dicen, ¿no?
Claro, actriz, periodista, ¿qué hay más en ti?
Más actriz.
Sí, ¿no?
Sí, toda la vida me habían dicho que me parecía Pocahontas, y cuando salió del casting dije, bueno, yo voy a ir, poco a probar suerte.
Hablando de los temas de la obra... por un lado está invasión británica, el amor y también respeto a la naturaleza, ¿no? ¿En qué hace más énfasis el musical?
Pues hace énfasis en eso precisamente, en el tema ecológico, en la conciencia con el medio ambiente, ¿no? Y luego también pues que hace mucho hincapié en que la riqueza no está solo en las cosas materiales, sino pues en la felicidad de estar con tus seres queridos, de tener muchos amigos. Hay varios mensajes pues para que le lleguen a los niños y... Y eso es muy importante también desde el teatro, ¿no? Mandar ciertos mensajes.
¿Entiendes lo que te digo? Por tu bien espero que estés tomando nota de nuestro discurso para los indios.
¡Sí! ¡Palabra, palabra, capitán! ¡Palabra, palabra!
La película es distinta al musical. El musical es distinto a la película. ¿Por qué? ¿En qué? ¿Dónde están las diferencias?
Pues principalmente, primero que no es una franquicia, con lo cual pues hasta cierto punto pues puedes jugar con el texto. De hecho, María Pareja pues estuve escribiendo un texto que utiliza la historia de Pocahontas, pero que luego los personajes pues los flexibiliza quizá respecto a la apariencia que pudieran tener respecto a la película de Disney, aunque manteniendo más o menos el carácter. Yo diría que es un guión que puede incluso gustar más porque es más adulto. O sea, no se trata a los niños como si fuera algo muy muy infantil, sino que realmente los niños se divierten, pues no solamente por lo que pasa en el musical y también pues por lo que se adereza.
Hola, yo soy Christopher Newport, capitán Christopher Newport, marino aventurero y promotor inmobiliario. Esta es mi tarjeta.
Bueno, ¿y cómo veis la profesión?
Todo el mundo está en este momento aterrorizado por la crisis, y la verdad es que los actores siempre hemos estado en crisis. La gente a lo mejor que lleva 20 años en el trabajo y que se encuentra con un ERE y les ponen en la calle, de repente imaginarse el tener que irse a la cuadra del paro a buscar trabajos en los periódicos. Nosotros lo estamos haciendo todos los días. O sea, en el momento en el que estás apuntado en una o varias agencias, estás prácticamente pasando castings todas las semanas. Te enteras a través de los amigos o a través de internet que hay un casting para una película, para una serie, para un musical, y te presentas a otro casting. Estamos continuamente preparándonos y continuamente pasando pruebas. Claro, si consiguiéramos que de esas pruebas nos saliesen todas, pero yo calculo que a lo mejor un 10%, y con eso gracias. Y aún así, pues, seguimos adelante.
Bueno, yo sé que a ti no te falta trabajo, vaya, que no pares.
Pero porque me muevo mucho.
Porque habla mucho.
Hablo mucho.
Al final convence a los productores y dice, mira, va.
Venga, por Dios, le cogemos, pero que se calle.
Bueno, ahora entonces el que me callo soy yo, y os animáis y interpretáis algo, me sorprendéis.
Se hace tarde, debería volver a mi poblado.
¿Qué se va a escapar?
Capitán, mira.
Smith, le ordeno que haga algo. Verás, Poquinza, nosotros...
Me llamo Pocahontas.
Como sea, nosotros venimos de un lugar más allá de lo que puedas imaginar. Venimos del centro del universo civilizado, Inglaterra.
Yo siempre he soñado con conocer lugares nuevos.
¿Ah, sí? Pues, para que tu sueño se haga realidad, tan solo hace falta una cosa.
¿El qué?
Llevarnos contigo a tu tribu.
No creo que pueda hacer eso. Mi padre siempre me dice que no debo llevar extraños a casa.
¿Extraños? Pero si ya nos conocemos. Newport, Smith y... ¿Tú cómo te llamabas, Grumete?
¿Yo? ¡Benjamín, capitán, señor!
¡Benjamín! ¡Ya somos amigos!
De acuerdo, podrá acompañarme.
¡Adiós, adiós!
¡A Anis!
¡Adiós! Por ahí va el pasaporte a mis sueños, cogido de la sucia mano de una salvaje. Espero que no maten a ese memo y se estropee todo. Cuando yo lo consiga, cazaré a cientos de indios y los venderé como esclavos. ¡Y al que se resista, lo mataré!
Azul, dulces sueños se hacen realidad. Hoy la felicidad en mi alma solo quedará. No es verdad.
Recordamos, Martín, en el Teatro Arteria Coliseum, en Madrid.
Pocahontas, el musical.com.
Hasta, de momento, el 1 de abril.
Eso es. Bueno, a lo mejor amplían.
Bueno, depende.
Yo me acercaré, que me han dicho que está muy bien.
Que estén atentos a la web, porque además van cerrando fechas a lo largo de la geografía española, así que en cualquier momento puede ser tu ciudad donde recaiga el Pocahontas, el musical.
¿Continúas ahí, Raúl Según?
Aquí estamos escuchando y bueno, viendo también, a ver si tenemos suerte, porque Salamanca sí que hay que reconocer que tenemos suerte y nos van trayendo musicales, aunque vaya septiembre, y yo reconozco que me gustan mucho, si hay suerte y podemos verles.
Raúl, hablamos de Jean Giraud, de Moebius. Ha fallecido, una enfermedad de estómago, a los 73 años, ¿no?
Exactamente, además ha sido un poquito de sorpresa, llevaba mucho tiempo malo también durante... ha estado luchando muchos años con esta enfermedad, incluso, bueno, su última obra, que aquí en España se publicó en formato de tres tomos, que se llama Inside Moebius, la realizó directamente después de una operación y mientras se recuperaba poco a poco. El año pasado pudimos verle en el Salón del Cómic de Barcelona, donde estuvo dedicando unas clases, firmas, que además estuvo bastantes horas firmando y al servicio de todo el que se pudo acercar a verle. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un mazazo, un jarro de agua fría al encontrarnos la noticia, porque uno de los grandes del cómic se nos ha ido. Y aunque son 73 años, siempre queremos retenerlos un poquito más.
Desde luego. Y es joven. Hoy por hoy 73 años, bueno, pues se ha marchado joven, ha fallecido joven, pero dejando detrás de sí una biografía y un trabajo verdaderamente asombroso. Vamos a recuperar un poquito lo que fue su vida desde sus primeros años, desde su más absoluta juventud, aunque no fue alguien extraordinariamente precoz en cuanto a su manifestación artística, por lo menos en cuanto a las más conocidas.
Hombre, más o menos sí, en el sentido de que fue a los 25 años cuando dio el do de pecho, cuando sorprendió a todo el mundo con el Teniente Blueberry, fue en el año 63, cuando, bueno, pues después de haber estado una temporada en México, donde además de conocer al marido de su madre, empezó a hacer pequeños dibujos y pequeños bocetos para revistas, recaló en Pilote. Después de haber estado en México, le preguntaron si sabía un poquito de esta americano, un poquito de esa historia, y si le interesaba dibujar la vida de un teniente confederado que, bueno, pues resultó a la postre ser el que le catapultó a la fama, como fue Blueberry, del cual además, después 30 años después de morir su guionista, se encargó de seguir haciendo las Toque y Corral y Dust, que fue la última obra que hizo Guirot, como Guirot, porque además es muy curioso los dos estilos diferentes que tuvo Moebius. Moebius fue más ciencia ficción, fue más rompedor en el estilo y en el formato de hacer cómic, y quizá Jean Guirot fue más más pausado, más, por decirlo así, apto para todos los públicos, más cómic tradicional, más cómic europeo clásico de aventuras. Entonces tuvo esas dos vertientes contrapuestas y que, bueno, pues a la postre le hizo uno de los grandes.
Quizás yo decía lo de la edad más en relación cuando aparece su alter ego, cuando aparece la figura de Moebius, cuando toma ese nombre que tiene un origen muy interesante y muy bonito, un astrónomo alemán, en el astrónomo que inventó y que diseñó el símbolo del infinito, que dice mucho, que Jean Giraud, Moebius era un profundo pensador.
Exactamente, además, como comentas, fue el Moebius, el nombre de astrónomo alemán, le dio nombre a ese anillo con forma de infinito. Le llamó la atención porque siempre estuvo muy relacionado, como comentabas, a la filosofía, a la mística, también al ser humano desde el interior. Pensaba que el tema de diferenciar a la gente por sexo, religión o razas estaba obsoleto, ya que solo eran personas. Incluso en muchas de sus obras más intimistas se encargó de plasmarlo, ¿no? Personajes, incluso en el propio Incal, cuando conocí a Moebius, quizá fue la explosión de talento, ¿no? Como comentabas antes, justo antes de terminar la segunda hora, se unieron quizá uno de los grandes talentos de Francia, que tiene ahora mismo Francia, con Moebius, que tanto uno en el dibujo como otro en el guión, para probar cosas diferentes, juntos crearon esa cosmología que a día de hoy abarca casi 24 álbumes, que en formato europeo es un auténtico mundo. Y una curiosidad que a lo mejor no mucha gente sabe, los dos juntos durante 5 años crearon el guión, diseño de personajes, decorados y demás, de Dune.
De una de las grandes obras de la historia de la ciencia ficción, bueno, pues el origen estuvo en este hombre junto al que tú estás citando, que es, dices que está, que es uno de los grandes talentos que tiene Francia. Hablas de Alejandro Jodorowsky, pero también lo tiene España, en cierto modo, que viene mucho por aquí, Argentina, sí. Como no, que tiene el mundo entero. Como
es exactamente, ¿no? es además, incluso también tuvo su parte de fantasía y un poquito más allá con los grandes Gaiman en sus Noches Eternas. Realmente ha sabido, igual que comentábamos en su momento con la entrevista con Jodorowsky, ha podido trabajar con todos los guionistas grandes que ha tenido el mundo del cómic. Tuvo su versión de Estrella Plateada y de Galactus en el Parábola, utilizando otra vez el tema de la religión, el tema de la filosofía, el tema de las relaciones humanas y la sociedad, no como las entendemos, sino como debiéramos entenderlas, como una unión de personas, una unión de pensamientos, más que un orden y una jerarquización, tal como la vivimos a día de hoy. hoy, ¿no? Entonces siempre fue un poquito más transgresor, siempre fue un poquito más allá a la hora de diseñar, porque no solo se tocó el tema del lápiz, el dibujo, sino que, bueno, pues en la última etapa, cualquiera que le puedas comentar, que una persona de más de 60 años, cuando comenzó al final de su vida con los 70 años, se atrevió con el mundo de la informática, recoloreó el Incal, que supuso un antes y un después en la ciencia ficción, y su última obra fue creada al 100% con una tableta gráfica, con lo cual no solo estaba cercana a los pinceles, sino a la alta tecnología que tantas veces plasma en sus obras.
Por cierto, que he citado Dune, pero también tuvo otras incursiones muy interesantes con películas y títulos verdaderamente conocidos en el mundo del cine, como Alien, El Quinto Elemento y otros.
Exactamente, El Quinto Elemento, tanto diseño de personajes como decorados, como vehículos, como toda la parafernalia que tiene rodeado, está creado de principio a fin por Moebius.
Es que parece un auténtico cómic, ¿eh? El Quinto Elemento.
Sí, además hay momentos... Sí, además hay veces que incluso la parte más picante, por decirlo así, que se publicó en Kiss aquí en España y en CIMOC, están tomadas ciertos edificios directamente de un cómic de Moebius. Es algo que solo podía crear él. Como comentabais, el tema de Alien, todos los personajes humanos y toda la parafernalia humana, bien sea vehículos, armas, uniformes y demás, siempre van relacionados con Moebius. Y Michael Geiger fue con el tema del propio Alien, ¿no? Y también diseñó los vehículos de Tron, que a día de hoy han supuesto quizá uno de los iconos de los años 80, y toda la película, diseño de decorados y fondos de Abyss, el abismo, con James Cameron.
Y además, que lo has citado ahora cuando hablabas del Quinto Elemento, de alguna de esas escenas picantes, es que Moebius, Jean Giraud, también tenía un profundo trazado erótico, y el erotismo formaba parte también de sus obras.
Exactamente, porque nunca pensó que el sexo se refiriera solo al hombre y a la mujer, sino que incluso en muchas ocasiones el hermafroditismo estaba muy presente en sus obras, como pensamiento y como hecho, como una manera de representación, una figura mitad hombre y mitad mujer, como si fueran las dos caras de la misma moneda. No fue, además, curioso es el erotismo, no como lo entendemos, que siempre vemos un pecho, siempre vemos zonas erógenas, sino como una manera de vivir, como una manera de sentir, también muy relacionado con la época que vivió en México, también todo se ha dicho, cercano al mundo de la marihuana, el tema de los viajes oníricos, incluyendo parte del peyote que probó allí, y bueno...
Porque, pues, perdóname que te interrumpa, dime. Raúl, porque fue un lector y estudioso profundo de una figura conocidísima, del que hemos hablado en muchas ocasiones, de Don Juan, del brujo, de Carlos Castaneda.
Exactamente, además siempre fue un poquito más allá, siempre le gustó y nunca tuvo la mente cerrada, no simplemente era el mundo real en el que vives, sino que el mundo de los sueños se tiene que estar presente cada día en cada persona. Si tú solo vives en el día a día, solo vives en el mundo real y no imaginas, nunca podrás ir más allá, nunca podrás crear nada nuevo, solo podrás ver y recrear lo que te encuentres cada día, y normalmente suele ser muy mustio y suele ser triste. Sin embargo, Moebius siempre fue un poquito más allá, siempre animó a la gente a probar, animó a la gente a ir un poquito después, y bueno, pues realmente apoyó a que todos los autores rompieran con lo tradicional y se atrevieran a hacer algo completamente diferente. Como comentabas, el año pasado estuvo en Barcelona, y una de las grandes citas que dijo es que la vida te da un talento, lo que pasa es que él tiene que correr todos los días para intentar alcanzar a ese talento. O sea, con lo cual tiene su dosis de trabajo, su dosis de imaginación, su dosis de talento y su dosis de atrevimiento, porque el que no se atreve no gana, ¿no? Entonces realmente vemos cómo pudo probar todos los aspectos y por qué te vas a limitar si puedes abrir el abanico.
Es muy parecida esa cita que nos comentas de Moebius en el Salón del Cómic del año pasado, muy parecida a esa otra cita y a ese otro adagio ya verdaderamente histórico, ¿no? De, bueno, la inspiración te tiene que coger trabajando, ¿no? Es un poquito eso lo llevó a la práctica.
Exactamente, además, como comentábamos, él recreó sus obras a día de hoy, no simplemente las dejó vivir. Recordemos que el Incal tocó el tema de la filosofía junto con Jodorowsky, de la religión, de las castas y de las clases que a día de hoy vivimos, sino que, bueno, después de coger la obra, la adaptó, la recoloreó entera de principio y fin para poder adaptarla tanto a la manera de impresión como a la manera de lectura que tenemos a día de hoy. Incluso hizo la parte B, ya no colorear, sino eliminar el color en Mayor Fatal, que junta parte de pues, un Tarzán, con, por decirlo así, en un momento determinado, con la tecnología, con la lucha, con la caza, con la supervivencia, le quitó el color y destacó las tintas. O sea, jugó con los dos aspectos, con el blanco y negro y con el color. Y además, no simplemente siendo un autor prolífico, porque tampoco, recordemos, no es un autor, quitando Blueberry, que sí que tiene más de 30 álbumes, durante 50 años, publicar 50 álbumes es un al año. Tampoco es tanta producción, sin embargo, todo lo que hizo tenía un nivel altísimo y, bueno, pues se considera uno de los grandes patronos del arte. Además, curioso, en Francia hay ahora mismo 6 exposiciones dedicadas a él, incluso una de sus galerías expone una de sus obras y bajaba todos los martes a hacer firmas, a hacer dibujos allí.
Y luego esta semana ha sido, y es, actualidad Valladolid por dos razones. Una de ellas verdaderamente lamentable, verdaderamente triste, que me resisto a no comentar, y es la nueva ley que impone multas de 1.500 euros a todas aquellas personas que pidan en la calle. Es terrible y tremendo. Desde luego espero que a alguien se le ocurra, y lo deben hacer, ¿no?, ironizar dentro del mundo del cómic, que se hace mucho sobre estas realidades sociales tan tristes y estas normas tan verdaderamente lamentables, ¿no? Porque allí, en Valladolid, la otra gran noticia, esta sí, buena, es que se está celebrando el Salón del Cómic.
Exactamente, se está celebrando el 6º Salón del Cómic del manga y del anime aquí en Valladolid, como comentabas. Además, esta mañana me comentaron vía tweet, además una cosa muy curiosa, una niña de 3 años que los cómics son chistes con dibujos, ¿no? Y en este momento esa norma quizá viene de ahí. Si vives en la calle muchas veces, ¿cómo vas a pagar una multa de 1.500 euros? No tiene mucho sentido. Recordemos y animamos a la gente a que repase, como comentaste tú en uno de los editoriales, la vida de Miguel, que además sale ahora el nuevo álbum, y bueno, pues recomendar también a la gente que esté
como si los que estuviera pidiendo la calle estuvieran contentos, ¿verdad? Claro, y algunos se creen estas leyendas urbanas de las mafias que están detrás de los que piden en la calle. Anda, por favor, por Dios,
alguna habrá, pero no es la mayoría. Nah, pero bueno,
no es casi ninguno.
Intentamos también darles cambiar un poco el ritmo y invitar a la gente a que se acerque a ver a la... Primero, mañana es un día especial porque va a ser un día dedicado al anime y al manga. Va a ser un día especial porque va a haber un minuto de silencio recordando a las víctimas de Japón. Va a haber una ceremonia del té muy solemne. Va a haber una lectura de un documento que se ha creado para la ocasión en conmemoración a las víctimas de Japón. Va a haber un concurso además muy curioso de para y de karaoke dedicado a series japonesas, con lo cual la gente que se pueda acercar siempre es bueno y siempre se divertirá. También habrá firmas de dibujantes como Chris Ortega, habrá gente como David Aja de cómic americano. Entonces, bueno, todavía pueden aprovechar el domingo para darse una vueltecita por el Salón del Cómic de Valladolid y disfrutar de actividades, de juegos, que además es una cosa muy curiosa y me ha encantado ver que hay un torneo y un curso de aprendizaje de jugar al rol. Por fin es algo que aunque nos resulte muy extraño, se está cayendo en desuso el aprender a jugar al rol, cómo crear tu personaje, cómo crear un avatar y cómo interpretar. Hace poquito, bueno, hace nada escuchábamos a la gente de Pocahontas, ¿por qué no hacerlo con un juego de rol? En este caso dedicado a Conan el Bárbaro, con lo cual, pues bueno, yo creo que la gente se lo va a pasar muy bien por la tarde el domingo en Valladolid.
Raúl Sagún, muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao.